Y damos ya la bienvenida a nuestra invitada de la semana, Mar Pastor. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
O buenas tardes, ya que ya es tarde, ya es hora de comer. Como somos españoles, lo vamos a dejar para dentro de un rato.
Claro.
Mar, antigua, conocida amiga de Radio Alma, ¿eh? Esta vez no te escapas del directo.
Ya estoy aquí en directo, sí.
A ver, eres escritora, el dominio de la palabra es lo tuyo.
Ya, pero por escrito, ya. Hablado ya me corta más.
Es diferente.
Fuera la timidez. Escritora, guionista, entre otros premios, finalista en el tercer concurso internacional Museo de la Palabra y desde hace 2 años también miembro del comité de selección del Festival de Cine Peliculatina en Bruselas. Amantes volátiles es tu primer libro publicado.
Sí.
Es una recopilación de 24 cuentos de amor etílico, ahí es nada. Tú dices que es un tipo de amor que lo mismo te hace volar que se evapora de forma impredecible.
Sí.
¿De dónde surge este amor volátil, Mar?
Pues en realidad cuando me planteé hacer una recopilación de cuentos que tenía escritos desde hacía ya 5 años, quise localizar cuál sería el hilo conductor. Y descubrí que ese hilo era frágil y que se refería a una clase de amor intenso que lo mismo, lo que digo, te puede hacer volar, pero se puede evaporar también de forma impredecible. Por eso lo de volátil, porque me venía como perfecto. Vuelas y te evaporas. Y etílico porque es como también una especie de borrachera, que lo vives todo muy intensamente, pero al día siguiente te chocas con la realidad y lo que te queda es esa resaca que pueden ser los recuerdos de esto que has vivido.
Digamos que son amores pasionales.
Sí.
La pasión es el hilo conductor.
Sí.
¿Y en qué consisten entonces esos cuentos de amor etílico? ¿Por qué el alcohol es el leitmotiv?
Sí, también encontré esto, que estos personajes que se quieren así apasionada y destructivamente eran de alguna manera pertenecientes a un mundo decadente donde está presente el alcohol en alguna de sus destilaciones.
O sea, el alcohol en su sentido más prosaico, vamos.
Sí, sí, claro, ahí desde el 1 hasta el 24 los títulos tienen o champán, o ron, o cerveza, es un poco pues algo que está ahí implícito en estas historias.
También como factor desinhibidor.
Exactamente.
Carlos.
Cito una expresión tuya y te pregunto, ¿cómo surge este tipo de escritura peligrosa?
Pues esto es que muchas veces lo que estoy escribiendo es un sentimiento que yo he vivido y lo hago como de forma muy honesta, muy sincera. Y no, es como que lo que han dicho los lectores, algunos, es que me desnudo con las palabras.
¿Y tus editores extraoficiales? ¿Quiénes son y por qué?
Pues, por ejemplo, uno es Javier Meléndez, que es un escritor y guionista que también hace análisis de guión y de textos, que lo conozco solo por Facebook, pero de alguna manera hemos conectado y ha sido que me ha hecho como la lectura de los cuentos antes de editarlos. Y me ha echado un cable con la corrección estilística y en este sentido.
He visto que algunos de tus cuentos, yo he comentado antes, son como haikus, muy breves, muy cortos, y dices que todos los cuentos se acaban.
Sí.
Un poco para sobrevivir habría que hacer como Cerezada, inventar uno cada día para sobrevivir.
Sí, o para mantener la atención, ¿no? del público. Sí, lo de todos los cuentos se acaban es un poco como la filosofía de estos cuentos etílicos, porque es esa realidad que se esconde detrás de los momentos bonitos, ¿sabes? Como que todo tiene un final y esto está ahí en esas historias, que es como tú estás viviendo algo y al final casi que te doy un puñetazo, lo siento.
He estado repasando todos los cuentos de tu libro y, bueno, he visto algunos de ellos. Le gustaba el champán. Me ha recordado el libro de Amélie Nothomb, que se editó en España hace poco, que tenía también el champán como tema principal. ¿Es champá porque era un pretexto también de un espirituoso? Porque
no, porque quizá yo intenté transmitir la diferencia entre, por ejemplo, el champán y una cerveza en un bar. Entonces, la protagonista, además de tomarse eso, una cerveza en la barra, y encuentra un hombre que le gusta el champán, y es un poco una metáfora de que no tenían nada en común.
Antes de continuar repasando los distintos títulos, vamos a abrir un poco el apetito, que ya va siendo hora. Eugenia nos va a leer un relato que has preparado especialmente para nosotros.
Claro.
Se titula Sin comparación. Cuando me dijiste que no, me sentí tan triste como un calcetín remendado que no puede esconderse dentro del zapato. Con ojos de vidrio salpicado, te pregunté si podía hacer algo. Me contestaste que sería tan inútil como un miope recién levantado. Te advertí que aquello era feo, tan feo como rechazar un abrazo, como quitar a tu madre de Facebook o como rayar con un boli la cara de un muerto. Me dijiste que la vida está llena de situaciones inesperadas, como vomitar el zumo y no el vodka tras una buena tajada. O un orgasmo en el dentista, dije en voz baja. Si no vas a quererme como nadie, permíteme odiarte como nunca te pedí. Me soltaste que mi ruego era asqueroso. ¿Asqueroso? ¿Tan asqueroso como comer del suelo y utilizar un preservativo usado por otro? Me indigné. Me habías dejado como una bolsa de palomitas, mal hecha. Es algo común, señalaste. Algo así como huir de una abeja o olvidar las contraseñas. Me quedé en silencio. Has ganado, contesté después. Pero en realidad pensaba con qué se podía comparar el agobio de empezar queriendo más de ti y terminar deseando más bien poco.
Es poético.
Un poco sí. Algunos, sí. Me sale el ramalazo poeta.
Sí, sí, es que hay rima entre las frases. Son versos casi.
Algunos, sí, sí. Me sale esto.
O sea, que además de prosista eres poeta también.
Vale, claro.
Pero esto, cuando escribes, yo quería preguntarte, porque a mí también me gusta muchísimo escribir, y escribo un tipo de relato así, no ni parecido, porque no tiene nada que ver, cada persona se refleja a sí misma. Pero, ¿verdad que tú los lees en voz alta cuando los escribes?
Pues a veces sí, para ver cómo el ritmo, cómo está quedando. Pero otras no.
Es que realmente parece que plasmas todo lo que te viene a la cabeza sin pensar en quién lo va a leer, y eso es muy bonito.
Sí, es esto lo de que decía antes de la escritura peligrosa, que es un poco como plasmar ahí los sentimientos sin pararte a pensar eso, que lo va a leer, yo qué sé, tu abuela. Y luego es peligroso porque es un poco como a navajazos, no hay contemplación ni compasión. Aquí todo sale y si luego lo sufres, pues es lo que hay.
Tú formas parte del Festival de Cine Película Latina. Sí. Película Latina. Cuando has escrito estos cuentos, ¿hay una visión más allá de posible guión de cinematográfico?
Pues a veces pasa esto, ¿no? Que un cuento se convierte en un guión. Puede ser, ¿por qué no? Lo que pasa es que casi que serían cortos, guión de cortometraje, porque son muy, muy escuetos.
Y de los títulos, yo he subrayado alguno, el Gustavo el Champán y Chante, el último Daiquiri o Daiquiri, Noches de Ron Negro, ¿significas alguno especial o si nos puedes contar alguna anécdota o alguna singularidad que tengan alguno de ellos, por alguna peculiaridad?
No sé, hay algunos que, como digo, los he vivido yo. Otros que han surgido de una situación y son historias que no me pertenecen, que he visto como un movimiento que ha hecho alguien o algo que ha sido como ese también un hilo del que he tirado y ha salido una historia que tampoco sé ni a dónde va, ¿no? Y los que has dicho, el último Daiquiri es una situación un poco modificada que viví yo en La Habana. Y Noches de Ron Negro, pues sí, algo de realidad tiene este también.
O sea, que habrá lectores que se sientan identificados, porque si son vivencias reales,
Alguno hay, sí.
¿Has cambiado los nombres, por si acaso, o no hay nombres?
Prácticamente no hay nombres, y el nombre que ahora recuerdo que está en el libro es completamente inventado y no lo conozco de nada, así que...
Así que quedas tranquila.
Están todos a salvo.
Mar, presentas Amantes Volátiles el próximo 17 de noviembre, jueves, en la Casa de América Latina.
Sí.
¿Será a qué hora?
Es a las 6 de la tarde.
A las 6.
Y tengo la suerte de que me va a presentar Marcos Collins, que es el presidente del Festival Película Latina, porque yo soy, como acaba de decir muy bien Carlos, miembro del comité. Y después el periodista Alberto Martínez, que es el director de la revista Centos, me va a entrevistar, va a amenizar un poco la presentación.
También amigo de Radio Alma, Alberto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien.
Un saludo.
Qué bien. Y luego ofreceremos un drink, que es un drink de Amantes Volátiles. Vamos a etiquetar.
Daiquiri, ron, champán.
No vamos a liar tanto, pero vamos a ofrecer este drink para todos. Y no sé, espero que nos lo pasemos muy bien.
Pues Mar Pastor, muchas gracias por haber venido.
Gracias.
No sé cómo van las ventas, no te lo voy a preguntar porque es
van
un libro
bien,
recién editado, recién publicado. Yo te deseo mucha suerte. Y te voy a dejar con un tema que nos has pedido,
vale.
Y que creo que a todos nos gusta, que
vale.
Más quien menos.
Y gracias por leer el cuento, me ha gustado mucho oírlo.
Gracias a ti.
Silvio, ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.